Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Para pagar un loco amor, es más que amor sin sufrir. Y aquí vengo para eso, para borrar antiguos besos en los besos de otra boca. Si su amor fue todo de un día, porque causé siempre mía esa cruel preocupación para olvidar mi obstinación. Y más la vuelvo a recordar. Nostalgia, escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como fuego su respiración. Angustia, es sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto me hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme ni pedirle y llorarle ni decirle que no puedo más vivir.
Hugo del Carril fue un artista de talentos múltiples. Además de cantante, fue escritor, director y actor de cine. Al tango llegó por su admiración con Carlos Gardel. Tenía un fuerte tono de voz, siempre catalogada como gardeliana. Su carrera tuvo un rápido ascenso a la cúspide porque el cine propagó su imagen por toda Latinoamérica. Con él escuchamos Nostalgia.
Sola y triste en esta noche, noche negra y sin estrella. Si las copas traen consuelo, aquí estoy con mi desvelo para ahogarlos de una vez. Quiero emborrachar el corazón para después poder brindar por los fracasos del amor. Nostalgia, escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia, de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto te hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas puertas de mi juventud.
No más largas al tema de perros callejeros en Colotlán, afirma el director de Parques y Jardines. La Federación debe intervenir ante problemáticas en linderos estatales, señala la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jalisco. En 2020, 3 mujeres de la región perdieron la vida a consecuencia del cáncer de mama. Impulsan los servicios de salud mental desde el primer nivel de atención. Y en los puntos sobre las íes, el doctor Leonardo Romero nos hablará de la palabra coadyuvar. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda, me acompañan Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Además, el día de hoy también está con nosotros Patti López, quien estará integrándose a nuestro equipo próximamente, así que le damos la bienvenida. Les recuerdo que si desean comunicarse a nuestra cabina, pueden marcar los números telefónicos 499-99-242-33 y 800-701-9999. Nos hará mucho gusto recibir y atender sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. Con un albergue y una plataforma de adopción pretenden erradicar la problemática de perros callejeros en Colotlán. Te escuchamos con los detalles de esta información, Gonzalo Vela. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Compartirles que por muchos años la problemática de perros y gatos callejeros en Colotlán ha ido creciendo. Las administraciones públicas y autoridades no han intervenido como debiesen y cada vez es más evidente la proliferación de mascotas en la vía pública. Aunque la mayor cantidad de animales sí tienen dueño, estos no se responsabilizan de los mismos. En esta administración se dará fin a esta situación, aseguró el director de Parques y Jardines en Colotlán en esta administración, Jaime Godoy Reyes.
Se tiene planeado ahorita primeramente un albergue. Es un albergue para los caninos, un albergue digno para que no sufra lo que es el maltrato animal. Entonces es hacer un albergue. Posterior a ello, ir a recoger todos los perritos que se encuentran en estado de calle y ponerlos, subirlos a una plataforma donde sean ellos adoptados, ¿sí? Pero al entregárselo al propietario, ya hay que entregárselo desparasitado, con sus respectivas vacunas y principalmente esterilizado, para que ya no haya más población.
Son varias áreas las que trabajarán para que no haya mascotas por las calles. El proyecto correrá a cargo del ayuntamiento, pero a su vez es importante que la población aporte y se responsabilice de sus animales. No se puede dar más largas al tema de perros callejeros, agregó el director.
El tema de los caninos se le va a dar atención en esta administración. Lo estamos trabajando, se está planeando en coordinación con un servidor, por ahí también el área de aseo público, que también lo vamos a involucrar ahora sí que en esta cuestión, y lo que es gestión ambiental. Se está tomando decisiones de no darle más largas a esto, de ya hacer algo por los perritos. Pues no callejeros, esos son perritos abandonados por los propietarios, ¿verdad? Que no les dieron atención correcta. Y pues desafortunadamente la gente, hay mucho maltrato para ellos. En su momento los quisieron cuando estaban pequeños, pero ya nomás empezaron a crecer y los tiran a la calle o los botan a la calle. Pues ellos no tienen la culpa, ¿eh?
Desde el área de gestión ambiental ya se trabaja en el proyecto para habilitar el centro. Los animales serán retenidos por un par de días para completar esquemas de vacunación, esterilizarlos y registrarlos para adopción, o que su dueño los recoja y se responsabilice de ellos, agregó.
No se ha asignado ningún recurso, pero sí se ha platicado con el encargado de gestión ambiental y se está buscando de la mejor manera hacer algún proyecto para bajar ese recurso. Y como ya te lo me había mencionado anteriormente, hay que buscar la forma que no sea un albergue permanente, que sea un albergue temporal nada más por uno o dos días, y que las personas que nos escuchan, que nos apoyen, pues a adoptar un canino, ya con sus vacunas, ya con esterilizado, para que no tengan problemas el día de mañana con ellos. Todos tienen dueño, Chalo, los ve uno en la calle, pero todos tienen dueño.
Cabe mencionar que los reglamentos municipal y estatal facultan a los ayuntamientos para capturar a los animales. Es importante que la población evite que sus mascotas sean retenidas. Lo ideal es ser responsables con los animales. Anita, esta es la información y, pues bueno, como escuchábamos, aparentemente ahora sí se trabajará en un centro para poder, pues en cierto modo, disminuir esta problemática de perros callejeros.
Desde luego, Gonzalo, pues ojalá que sí sea, porque es un tema que ha sido recurrente en las administraciones anteriores, pero al que finalmente no se le ha podido poner solución por diversas razones. Cada director de área tendrá sus comentarios al respecto, ¿no? Sin embargo, pues sí, es un problema real, bastante grande, el que se tiene en el municipio, no solo en la cabecera municipal, que requiere atención. Ojalá que esto que se anuncia puede hacer una realidad pronto, porque fecha no
mencionaron. El proyecto está solamente en planes, en puerta, no hay una fecha específica. Y algo que también mencionaba el director, que hace algunos años hizo un registro de cuántos perros había en la vía pública, perros con o sin dueño, pues, y era un número de aproximadamente 400 animales. El director menciona este problema ha ido creciendo más en últimos años, entonces ya se habla, pues, de más cantidad de animales en la calle.
Que no es poca cosa, Gonzalo. Muchas gracias por la información que nos compartes. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Al regresar en Señal Informativa, la Federación debe intervenir ante problemáticas en linderos estatales, señala la CDH Jalisco. Y en 2020, tres mujeres de la región perdieron la vida a consecuencia del cáncer de mama.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 13 de octubre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Eduardo. En 1527, el Papa Clemente VII ordena que se erija la Catedral de México, cuyos trabajos de construcción se inician en 1573. En 1789, nace el escritor mexicano Manuel Eduardo de Gorostiza, reconocido dramaturgo y literato, autor de obras como Teatro Original y Contigo Pan y Cebolla. Muere el 23 de octubre de 1851. En 1839, nace el médico mexicano Eduardo Lisiaga, uno de los precursores de los estudios sobre la hidrofobia, y el primero en practicar una inoculación en su país. A él se debe el proyecto de la construcción del Hospital General. Muere el 14 de enero de 1920. En 1927, se establece en México los periodos presidenciales de 6 años, con la reforma del artículo 83 de la Constitución General de la República.
Mañana el dólar se compra a 20 pesos con 6 centavos y se vende a 20 pesos con 96 centavos, mientras que el euro se compra a 22 pesos con 23 centavos y se vende a 24 pesos con 54 centavos, según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Importante que todos los órdenes de gobierno se unan para atacar problemas afines entre estados y municipios. Adelante con información, Gonzalo.
Gracias, Anita. Ante el evidente contexto de violencia e inseguridad que prevalece en algunos estados colindantes con Jalisco y en los linderos de la entidad, desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, llaman a que los tres órdenes de gobierno se unan para atacar problemáticas afines en algunas regiones, ya que estas no conocen fronteras y en muchos de los casos, por tratarse de otro estado, no se brinda una atención inmediata y eficaz, manifestó Aldo Iván Reynoso Cervantes, tercer visitador de la comisión.
Este es un tema en el cual debe, sin duda, intervenir la federación para que pueda coordinar los trabajos. De por sí, los estados muchas veces se encuentran rebasados por el tema de inseguridad, por estos grupos fuera de la ley. Es necesario que intervenga la federación, que se coordine, que haya presencia permanente de las fuerzas de seguridad pública federal, estatal, municipal, que alguien tenga esa coordinación para evitar ese tipo de situaciones que tan lamentablemente han pasado. Pero sobre todo es decir, somos cuatro defensorías de derechos humanos las que estamos pasando por un momento crítico en el tema de seguridad y que necesitamos que se preste atención.
Las comisiones de derechos humanos de Jalisco, Nayarit, Zacatecas y Durango se han unido para que se desarrolle un plan federal en el que se involucren todos los órdenes de gobierno y se pueda parar la incidencia delictiva en los municipios del centro del país, detalló Reynoso Cervantes.
El trabajo de la comisión ha sido de manera ahora hecho conjunta con otras comisiones de derechos humanos, con defensorías públicas de derechos humanos, para sumar la exigencia y hacer un llamado enérgico a las autoridades para que se establezcan los mecanismos entre las autoridades federales, estatales y municipales y restablezcan la paz social y la seguridad dentro de esa zona, que como lo establecen las comisiones hermanas, han estado señalando que no es un caso aislado en el estado de Jalisco, sino en la zona limítrofe, en estos estados, cuando tienen que cruzar o tienen que viajar las personas de uno a otro, como en este caso fue de Jalisco a Zacatecas.
El derecho humano a la seguridad ciudadana surge de la obligación del Estado de garantizar la integridad de las personas. Por lo anterior, el tercer visitador dijo que es urgente que la Federación intervenga y haga valer este derecho.
Nosotros esperamos una respuesta inmediata de que a la brevedad posible, en cuanto se haya hecho el conocimiento a través de los medios de comunicación y públicamente notificado, poder recibir por parte de las autoridades estatales y federales y municipales que se suman a los esfuerzos que estamos realizando para restablecer la paz social. Como comisiones estatales es muy difícil de repente poder poner un término a una autoridad federal porque no es de nuestra competencia poder señalar algún plazo a una autoridad de mayor jerarquía.
El pronunciamiento de las cuatro defensorías está dirigido a la Federación. La solicitud es que exista una coordinación efectiva entre los cuerpos de seguridad de los distintos niveles de gobierno que permitan restablecer la paz y la seguridad ciudadana en estos municipios. Anita, pues así las cosas, lanzan este llamado a la Federación para que pues se atiendan problemáticas afines en los linderos de varios estados y también de municipios.
Muy bien, Gonzalo, te agradezco mucho los detalles que nos compartes. Sin duda es importante que se tomen medidas en este sentido porque conflictos ha habido muchos. Hemos dado información de algunos de ellos. Pero bueno, pues aquí ya está interviniendo la Comisión Estatal de Derechos Humanos. El asunto aquí es que, bueno, queda limitado solamente a recomendaciones, pero es importante que se esté atendiendo lo que ocurre en este sentido. Te agradezco mucho la información. Nos vamos ahora con otro tipo de temas. El año pasado, Colotlán, Chimaltitán y Villaguerrero fueron los municipios de la región que registraron muertes por cáncer de mama. Adelante con los detalles de esta información, Lupita Arceo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti, a toda la audiencia. El cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente entre las mujeres en el mundo. En México representa la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres y en 2020 tres mujeres de la zona norte perdieron la vida a consecuencia de esta enfermedad. Así lo informa Naum Flores Chávez, él es enlace interinstitucional en salud reproductiva de la Secretaría de Salud Jalisco.
En la zona norte del estado, Colotlán, sí siguen reportando. El año pasado se registraron 3 defunciones por cáncer de mama. Huejúcar no reportó ninguna, Totatiche tampoco. Chimaltitán se registró una defunción, como Villaguerrero también una. Pero San Martín de Bolaños, Mezquititi y Huejuquilla tampoco reportando. Si vemos el resto del estado por municipio, pues vemos que hay 1 o 2. La mayoría de los casos y de las defunciones, pues obviamente son en las zonas metropolitanas de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, donde hay mayor concentración de población.
A pesar de que la norma oficial mexicana 041 recomienda que las mujeres de edades entre 40 y 69 años se realicen la mastografía cada 2 años, la cobertura nacional es insuficiente para contribuir con la disminución de la mortalidad. En Jalisco, a través de un registro integral, buscan revertir esta realidad, comentó Flores Chávez.
Los nuevos casos todavía los estamos revisando porque le voy a hacer un comentario. Jalisco es uno de los estados que iniciaron con un nuevo registro estatal. Le dijeron, vamos a hacer las cosas ocupando modelos de las asociaciones internacionales. Entonces ahora el registro que se está haciendo, ya que se hizo el diagnóstico de cáncer, buscar el grado de invasión, si tiene metástasis, el tipo histológico, hay varios factores. Entonces ya estamos conformando un buen registro. Por eso ahorita todavía no tengo el dato de cuántos casos exactamente tenemos. Pero sí hemos visto que a nivel estatal la tendencia ha sido la misma en el número de casos en general.
El retraso en el inicio del tratamiento, la tardanza en la búsqueda de atención médica luego de que una mujer presente un posible síntoma o la demora en el sistema de salud, particularmente al dar el diagnóstico definitivo, han sido aspectos influyentes en el aumento de decesos asociados con esta enfermedad, comentó el médico.
Sigue habiendo enfermedades crónico-degenerativas como el cáncer, la hipertensión, la diabetes, que son los principales causas de mortalidad en México y en muchas partes del mundo. El cáncer de mama es la principal causa de muerte por cáncer en la mujer. Ya desde el 2002 aquí en Jalisco superó al cáncer cervicuterino. Se estuvo trabajando mucho en las campañas de los papanicolaos por ahí de los 80 y ya se tuvo un resultado de que ya la disminución del cáncer cervicuterino pues va a la baja. Pero ahora tenemos el cáncer de mama. Las defunciones y los casos nuevos pues siguen más o menos con la misma tendencia. No hemos podido revertir esta tendencia y es importante hacer acciones.
Consultar al médico sobre el uso de anticonceptivos orales, realizar actividad física y llevar una dieta rica en frutas y vegetales ayuda a reducir el riesgo de padecer cáncer de mama, agregó el funcionario. Para lograr un diagnóstico temprano y aumentar la sobrevida es importante la autoexploración de las mamas al menos una vez al mes y realizarse una mastografía cada 2 años en mujeres mayores de 40 y menores de 50 con antecedentes familiares de esta enfermedad. Son también recomendaciones que da el enlace interinstitucional en salud reproductiva de la Secretaría de Salud Jalisco. Ana Cristina, esta es la información.
Muy bien, Lupita, te agradezco mucho los detalles que nos compartes. Vamos a pausa, en un momento estamos de regreso.
Estás escuchando Señal Informativa. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
¿Cuánto importa el olor o la voz en la primera cita? ¿Qué es lo que hace más atractiva a una persona? Normalmente, se cree que la voz o el olor son factores importantes para elegir pareja, pero una investigación publicada en la revista Evolución y Comportamiento Humano ha demostrado que no son elementos tan determinantes en las primeras citas. En el estudio participaron 67 adultos y consistía en calificar el atractivo de las posibles parejas del sexo opuesto mediante citas rápidas. Los voluntarios tuvieron que llevar puesta una camiseta que se utilizó más tarde como estímulo olfativo. Además, durante el proceso, un investigador hizo una fotografía a cada voluntario y los grabó mientras leían un texto. Luego, los participantes calificaron las imágenes, las grabaciones de audio y los olores de los demás asistentes. A continuación, pasaron a las sesiones de citas rápidas cara a cara, de 4 minutos de duración. Los científicos averiguaron que las personas que apuntaron a su cita como alguien atractivo visualmente, también valoraron su voz y su olor como aspectos de atracción positivos. Aunque lo que más destacaron fue un fuerte vínculo entre las calificaciones de atractivo visual y la voluntad de volver a salir con una persona en concreto, más que por el olor o por la voz. El autor del estudio, Tom S. Roth, dijo que la gente se centraba mucho en el atractivo visual al principio. Las personas que previamente habían calificado una foto de su cita como atractiva también eran muy propensas a querer tener otra cita con ellos. Sin embargo, no encontraron un efecto tan fuerte para el atractivo de la voz y del olor. Así que parece que la belleza durante estas primeras interacciones está principalmente en el ojo del espectador, pero no tanto en la nariz y en los oídos. En las primeras etapas de la investigación, las personas solo podían registrar el atractivo en estímulos estáticos, es decir, en una imagen, en una grabación de sonido o en una muestra de olor. Esto funciona bastante bien para el atractivo visual y especialmente para el atractivo auditivo, que puede ser modificado por un cambio en el tono de voz o por una imitación vocal. Esta prueba se ha llevado a cabo en un contexto muy específico. Si el atractivo de la voz y el olfato no han sido los factores más significativos, es muy posible que lo sean en otros ambientes. Por ejemplo, puede ser que no se note el olor de alguien en un bar lleno de gente, pero si no le gusta el olor de alguien y vive con esta persona, sería un problema. Roth dejó claro que, para futuras investigaciones, hay que tener en cuenta el contexto, porque es muy importante para comprender si la voz y el olfato tienen un papel fundamental en otros entornos de elección de pareja más allá de la primera impresión. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Ser Humano, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Ortografía y gramática. Mexicanismos y novedades de nuestro idioma. Pongamos los puntos sobre las íes, porque el lenguaje es el vestido de los pensamientos. Los puntos sobre las íes, con el doctor Leonardo Romero.
Ya nos acompaña en cabina el doctor Leonardo Romero para invitarnos a poner los puntos sobre las íes. ¿Qué tal, Leo? Buen día.
¿Qué tal? Muy buen día para todos.
Entremos en materia. ¿Con qué vamos a empezar? Anunciamos que se hablará de la palabra coadyuvar.
Y vamos a empezar por esa. Adelante. Directamente. Esa sería la primera. Es un término que escuchamos mucho, sobre todo en el ámbito político, las personas que tienen que hablar correctamente, sobre todo por las funciones que desempeñan, ¿no? Uh-huh. En algún lugar. De acuerdo con el diccionario panhispánico de dudas, esta palabra significa contribuir o ayudar a la consecución de algo. Uh-huh. O sea, ayudar. Es un sinónimo de la palabra ayudar, contribuir para que algo se pueda resolver. ¿Qué nos dice este diccionario sobre el uso de esta palabra, de la palabra coadyuvar? En primer lugar, que se acompaña normalmente de la preposición a o de la preposición en. Es decir, que lo correcto sería decir coadyuvar a o coadyuvar en. Uh-huh. Esas serían como las dos opciones más apropiadas, una o la otra. Y pone el diccionario panhispánico un ejemplo. Manifiesto mi voluntad de coadyuvar en la aclaración de esta situación. Okay. O sea, de ayudar, de colaborar, ayudar.
Ajá, exactamente. En la situación. De aclarar una situación determinada.
Es correcto. Y también este diccionario aclara que hay dos palabras que a veces se tienden a decir y que no son correctas. Una de ellas es coadyudar.
Ah, caray. Como ayudar.
Como ayudar.
Coadyudar.
Es que se relacionan los dos términos y puede venir la confusión. Ajá. Por ese lado, ¿no? Coadyudar no es correcta. Ajá. Ni tampoco coayudar.
Coayudar.
Tampoco. Ajá. Es esa la palabra. La palabra. Ajá. Es coad. Yuvar con V. Ajá. Lleva una D. Cuad y lleva yubar. Una V. Para quienes están en Facebook, vieron ahí escrita la palabra en la descripción, ¿no? Que se hizo de la transmisión.
Así es. Muy bien, pues entonces es sencillo. Hablamos de la palabra coadyuvar para referirnos a contribuir o ayudar. Esa es la forma correcta, coadyuvar con Y, con V. Y no se menciona coayudar, ni cuál es la otra, recuérdame.
Coadyudar.
Coadyudar tampoco.
Perfecto. O sea, como si fuera con dos D.
Ajá, coadyudar.
Tampoco, es con V.
Perfecto.
Una palabra difícil
no me
de pronunciar.
Tocar. Sí, un cierto. Tanto, ajá, coadyuvar.
Uh-huh. Pero sí, si el diccionario lo manifiesta es porque seguramente esto se ha visto con bastante frecuencia, ¿no?
Desde luego.
Por esa idea de vincular coadyuvar con ayudar.
Así es.
Luego se mezclan.
Muy bien,
Leo.
Y no
es correcto.
Perfecto. Entonces ya estuvo lo relacionado con la palabra coadyuvar, que sería lo siguiente.
Vamos a hablar de postdata. esa expresión que solemos poner, se utilizaba mucho en las cartas y todavía se sigue viendo en los emails, en los correos electrónicos, cuando terminamos de escribir algo y luego de la firma nos damos cuenta que nos olvidamos de algo, ¿no? Lógicamente en los medios electrónicos esto se facilita porque uno puede hacer un espacio donde está escribiendo, si es que todavía no ha mandado el mensaje, y agregar lo que uno necesite. Pero todavía se ve, todavía se utiliza, ¿no?
Entonces,
la Fundación del Español Urgente recibió una pregunta expresa sobre este tema de un usuario y explica algunas cosas muy interesantes. En primer lugar, que la postdata es lo que se añade a una carta que ya está concluida y firmada. Es decir, es lo que viene después de la firma. Se nos olvidó algo.
Exacto.
Lo agregamos. ¿Cuál es la abreviatura de postdata? Se escribe la letra P y la letra D, ambas en mayúscula, con punto y separadas.
Sí, llevan
un
espacio.
Llevan un espacio en el medio. Esa sería la forma correcta. O sea, P, punto, espacio, D, punto. Esa sería la forma correcta de poner esta palabra. Y un usuario la hacía un poco más difícil, le preguntaba, ¿qué pasa si quiero poner una postdata después de la postdata? ¿Cómo se pone y cómo se llama?
Déjame te digo, en su momento, yo me acuerdo que en algunas cartas así de no sé, de jóvenes, de secundaria, de prepa, ponían postdata 1, postdata 2, postdata 3, pero no es este el caso, ¿cierto?
Por ahí va.
¿Ah, sí?
No está tan mal.
Ok. Bueno,
en primer lugar, que esta segunda postdata se puede llamar post-postdata.
Ah, caray, entonces postdata
y post-postdata.
¿Y la abreviatura? Todo junto,
todo
no se separa.
En una sola palabra. Post-postdata.
Okay. Post-postdata.
Y para la abreviatura tenemos dos posibilidades. Posibilidad 1, PPD. Todas en mayúscula.
P, espacio.
Con punto y separadas. O sea, P, punto, espacio, P, punto, espacio, D, punto. O la otra posibilidad es P, D, 2.
¿Ah, sí?
Sí.
P, D, 2. P, punto, espacio, D, punto, espacio y 2.
La regla es la misma. Las letras en mayúscula y tenemos que separarlas, ¿no? Con punto porque son abreviaturas y separadas. Entonces esas son las dos maneras de poder escribir una segunda postdata. O la postdata que está después de la postdata.
Pero si fueran 3, 4.
Bueno, podemos seguir.
Agregarle.
Si es necesario.
Ok, ¿sí? Mejor el número que postdata.
Sí, o mejor
postdata.
O hacemos la carta otra vez.
Exacto, mejor vamos a empezar.
Nos quedó mucho por decir.
Exactamente. Muy bien. Y si fuéramos a escribir la palabra completa, ¿cómo se escribiría? ¿Todo junto?
Postdata, sí. Es una sola palabra.
Postdata. En una sola palabra.
Sí, porque recordemos que post es un prefijo y por regla general los prefijos van pegados a la palabra que sigue.
Ok.
De esto ya habíamos hablado en algún momento, entonces postdata es una sola palabra y se prefiere la forma postdata que la post.
Ah, es lo que te iba a preguntar. ¿Es mejor poner el post así sin la T al final?
Sin la
post,
T.
No.
Exactamente.
Postdata.
Postdata.
Perfecto. Muy bien, entonces ya estoy tomando nota, postdata. Todo junto y sin la T.
Es correcto.
De post. Muy bien. ¿Sería todo en relación con postdata?
Postdata sería todo.
Muy bien. ¿Y cuál sería el mexicanismo de esta semana?
Bueno, vamos a hablar de la palabra barrido.
¿Barrido?
Barrido.
Ajá.
Que tiene muchos significados y bastante interesantes. En primer lugar, el diccionario de la Real Academia explica que barrido es la acción de barrer, ¿no? Refiere a eso. Al verbo barrer, pues su participio es barrido. Y también explica la Real Academia que la palabra barrido habla de un proceso electromagnético y de uno mecánico, que no nos vamos a meter en las explicaciones porque no corresponde a nuestra área, pero para los que son ingenieros, técnicos y demás, la palabra barrido se utiliza en algún sentido electromagnético o mecánico, ¿no?
Okay.
Además del verbo barrer. Mientras tanto, el diccionario de la Academia Mexicana de la Lengua agrega varios significados para la palabra barrido. En primer lugar, es deslizarse hacia adelante con una de las piernas flexionadas para alcanzar una base. Esto en el sentido propio del béisbol, ¿no?
Ajá.
Ahora que estamos en la época que a los beisboleros les gusta más, a propósito de...
¿Qué les gusta más qué?
A los beisboleros.
Ajá.
porque se está definiendo en la Liga de Estados Unidos todo esto, entonces, bueno, viene muy, muy bien.
Tengo que estar actualizada en ese sentido,
sí,
muy bien.
Sí, por favor.
Estamos en contexto entonces.
Ajá. También es interceptar la pelota cuando la lleva un oponente, y esto en el sentido futbolístico, ¿no? Un jugador se puede barrer para quitarle la pelota a un oponente. También la palabra barrido refiere, y aquí lo voy a citar literal como lo tiene la Academia Mexicana de la Lengua, a una operación policial en la que se apresa de una vez a un conjunto de personas.
¿Operación judicial?
Policial.
Ah, policial.
Policial, en la que se apresa a un grupo de personas. Ajá. Eso también es un barrido. Y finalmente,
a ver,
Pilar Montes de Oca en su Mexiconario, un libro bastante interesante que viene dividido por estados, palabras por estados, pone a la palabra barrido en Zacatecas. La ubica en Zacatecas y dice que es llegar a tiempo.
Ah, sí. ¿Y pone a Zacatecas?
Lo pone en Zacatecas. Sí, aquí podemos entrar en la discusión de si realmente corresponde a Zacatecas o sería Zacatecas, Jalisco y algún otro lugar. Es difícil, ¿no? Situar una palabra en un solo lugar o a veces saber con exactitud de dónde surgió. Pero en su mexiconario, en su diccionario de mexicanismos, ella sitúa la palabra barrido en Zacatecas, con este sentido de llegar a tiempo. O sea, llegué barrido. Es llegar a tiempo.
Exactamente. Y fíjate que hay otro tipo de barrido que veo que no mencionas aquí en estos significados. Por ejemplo, me barrió.
Como
fulanita me barrió, o como dicen, me escaneó también, ¿no?
También.
O sea, me vio de arriba abajo, me barrió.
No viene mencionado dentro de los significados, y este es muy interesante porque es muy común, muy metafórico, pero muy claro, ¿no?
Exacto, yo me imagino así como que por el pestañeo, así como que...
Sí, como y que el paso del
el paso, escoba, ¿no? exactamente. Entonces, no viene especificado, pues, en estos diccionarios que revisaste, pero sí es un concepto que al menos aquí en la región, yo creo que cualquiera lo puede entender de esa manera y es una expresión común.
Sí, es cierto.
Me dio un barridón.
Es cierto, lo podríamos agregar dentro de la lista de significados.
Exacto.
Posiblemente propio de aquí, no sé si en algún otro lugar
sé,
alguien lo utilice, ¿no?
No sé si en todo Jalisco, pero por lo menos acá en la región, sí.
Me barrió,
creo que lo decimos. Escaneó. Lo decimos y lo entendemos.
Es cierto.
¿Verdad? Muy bien. Pues entonces, Leo, gracias. Esas son las palabras de esta semana: coadyuvar, postdata y barrido.
Y podríamos agregar el post-postdata.
Post-postdata o postdata 2.
O postdata 2, sí.
Ok. Muy bien, Leo, pues muchas gracias. Te estaremos escuchando la próxima semana con más información para poner los puntos sobre las IES. Te agradecemos tu presencia en esta cabina. ¿Y la invitación?
La invitación de cada miércoles, hoy a las 7 de la tarde, en Acústica Global, es el día de escuchar rock sudamericano.
Con Leonardo Romero. Gracias, Leo. Gracias a los amigos de Facebook que han seguido esta transmisión. Les enviamos un gran saludo. Nos vamos a corte. En un momentito estamos de regreso.
Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán. Síguenos en Facebook, Radio UDG Colotlán o XHUGC UDG Colotlán.
Bienvenidos a conocer la sal y la pimienta de los nombres científicos. Este es Especier, una colección de anécdotas sobre los nombres de las especies de nuestro planeta.
Desde Disneylandia, los taxónomos presentan...
Adelopsis dumbo es un escarabajo descubierto en Colombia en 2001. Su edeago, el órgano reproductor, y la proyección que tiene en la punta de este asemejan una trompa y una oreja, lo que le da cierto parecido al orejón elefante volador. Bambi Raptor es un dinosaurio, sí.
¿Qué tal, Bambi?
Parecido a un ave, que vivió hace 75 millones de años y que medía menos de un metro de largo. Su tamaño minúsculo fue la causa de un bautizo tan tierno. Aunque se especula que el fósil de Bambi Raptor, estudiado, podría tratarse en realidad de un ejemplar juvenil de Sauromitolestes. Como nadie está seguro aún, y el nombre es ya popular en paleontología, se ha permanecido en espera de nueva evidencia. Hakuna Matata.
¿Qué? Hakuna Matata.
Que en suajili quiere decir, no te apures, no hay problema.
Hakuna Matata.
Es una especie de avispa descubierta en 2006 en Uganda, que perpetúa el lema de la película de animación El Rey León, que mejor encierra el espíritu africano.
Gracias.
Digan conmigo.
Misumena Mikiji. Es una araña descubierta en 2012 en la India. En su abdomen parece que un admirador de las caricaturas del famoso ratón lo hubiese tatuado allí. Con un poco de imaginación, claro. Razón suficiente para nombrar así a esta especie.
Especiero es una colaboración de Luis Javier Plata Rosas basada en su libro El curioso caso de la especie sin nombre, publicado por la editorial Universidad de Guadalajara. Producción, Juan Almeida. Voces, Rudy Almeida y Centli García.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Buscan que el personal de salud tenga la experiencia para tratar el 80% de los trastornos mentales. Adelante con esta información, Lupita.
Gracias, Ana Cristina. La pandemia de COVID-19, que ha tenido un impacto en la salud mental de las personas, también ha colocado a las instituciones en un reto mayor para acercar los servicios a la población. Con esta visión, en el Instituto Jalisciense de Salud Mental han intensificado la propuesta de capacitar al personal de primer nivel de atención, y así lo comenta el director Francisco Javier Ramírez.
Hemos hecho estrategias de asistencia social en donde lo que estamos buscando también es capacitar a todo el primer nivel de atención en una guía que se llama Guía MHGAP. Esta guía es una guía de atención para los principales trastornos mentales de la OMS, y la verdad es que hemos hecho un esfuerzo enorme, llevamos 5 años trabajando en esto, tenemos más de 1,500 personas capacitadas. Lo que estamos buscando es que todos los médicos de atención de los 3 niveles, pero estamos enfocando sobre todo al primer nivel de atención, tengan la expertise para tratar al 80% de los trastornos mentales.
La prevención permite tener una comunidad más saludable. La cobertura en el primer nivel de atención contribuirá a sanar una carencia nacional, la falta de especialistas en psiquiatría, una realidad que afecta de forma general, añadió el funcionario.
Así como si tú tienes hipertensión o diabetes, tu principal fuente de atención es el médico general, no así el especialista, lo mismo va a suceder con la salud mental. Si tú estás teniendo un problema de salud mental, no tendrás que acudir necesariamente con el psiquiatra, sino te podrá ver el médico general y estará capacitado para poder brindarte una atención de calidad. De tal forma entonces que por supuesto habrá personas que no logren tener una adecuada compensación y podrán ser vistos en un segundo nivel de atención por psiquiatría, pero bueno, esperamos que esto sea lo menos. Además, nosotros creemos que si tu médico de tu comunidad, que te queda a lo mejor a unas cuadras, está debidamente capacitado, se tienen todas las condiciones para que recibas una atención de calidad, híjole, eso te va a ayudar a ti a que te animes a recibir una atención oportuna y, como te lo decía antes, evitar mayores problemas.
En 2013, la Asamblea Mundial de la Salud aprobó un plan de acción integral sobre salud mental para el periodo 2013-2020 que se ha extendido a 2021, en el cual los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud, entre estos México, se comprometen a adoptar medidas específicas para mejorar la salud mental y contribuir al logro de los objetivos mundiales. Esta estrategia en Jalisco también se ha llevado a cabo con alcances favorables, así lo comentó el director.
Recuerda que el Instituto Jalisciense de Salud Mental nace como una red de servicios en donde, si bien tenemos dos hospitales, contamos en la zona metropolitana, contamos con CISAMES, que estos son esos centros de atención en salud mental integral, ¿sí? En algunas localidades al interior del estado, localidades tan diversas como Puerto Vallarta o como Colotlán. Prácticamente abarcamos las cabeceras municipales de las 13 regiones sanitarias en el interior del estado. Sin embargo, sabemos que todavía hay mucho por hacer y de ahí que por eso estamos trabajando arduamente para poder seguir creando CISAMES en un esfuerzo conjunto.
Con el Plan de Acción de la Organización Mundial de la Salud, centrado en estos cuatro objetivos, podrán los habitantes acceder fácilmente a recibir atención y tratamiento dispensado por personal sanitario calificado, detectando los trastornos desde la consulta general en los centros de salud, insistió el directivo. Ana Cristina, esta ha sido pues una propuesta que han empezado a llevar a cabo en el Instituto Jalisciense de Salud Mental, donde efectivamente hay una carencia de psiquiatras, pero con esta capacitación al personal de salud de primer nivel de atención, buscarían como una detección oportuna y solo en aquellos casos donde no se pudiera, por decirlo de esta forma, otorgarle un tratamiento adecuado al paciente, bueno, entonces ya buscar una atención de segundo nivel.
Muy bien, Lupita, pues te agradezco los detalles de la información. Nos vamos ahora con las breves en voz de Gonzalo Vela.
Breves informativas. Señal estatal.
A 6 años de su puesta en marcha, el sistema de justicia penal en Jalisco aún no se consolida y persisten las fallas en los procesos. Por ejemplo, las sentencias definitivas presentan una baja importante, mientras en 2015 en los juzgados de la entidad se dictaron 6.920, el año pasado se cerró con 1.193, según el Consejo de la Judicatura. Esto con información del portal electrónico El Informador. En septiembre, Jalisco reportó la generación de 9.756 empleos formales, pero pese a la suma, la creación de plazas mensual del estado fue deficiente respecto al resto del país. Esto con información de NTR Jalisco.
Señal Nacional.
La Secretaría de Educación Pública lanzará en los próximos días el Movimiento Nacional de Alfabetización para atender a 30 millones de personas en situación de rezago educativo, personas que no saben leer, escribir y no concluyeron los niveles de primaria y secundaria. Esto con información del portal electrónico El Occidental. Estados Unidos reabrirá sus fronteras terrestres a viajes no esenciales el próximo mes, poniendo al fin un cierre de 19 meses por la pandemia de COVID-19, mientras el país toma medidas para requerir que todos los visitantes internacionales estén vacunados contra el coronavirus. Esto también relacionado a los visitantes de México. Esto con información del portal electrónico Excelsior.
Señal Internacional.
La Agencia Europea de Medicamentos, EMA, aprobó el lunes una tercera dosis de refuerzo de la vacuna anticovid de Pfizer-BioNTech para los mayores de 18 años, ante la preocupación de que la protección disminuya tras las dos primeras inyecciones. Esto con información de Canal 44. Más de 700 residentes de La Palma recibieron este martes la orden de abandonar sus casas ante la proximidad de la lava procedente de un volcán que ha devastado la isla española, esto con información del portal electrónico La Jornada.
Llegó el momento de despedirnos. Agradecemos el favor de su sintonía. Les recuerdo que nos encontramos a las 23 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán y mañana en vivo a partir de las 9. Los esperamos.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.